En Radio Sefarad, la entrevista.
La Casa del Defensor del Pueblo es un hermoso palacete en una zona privilegiada de Madrid. Tenemos la suerte inmensa de encontrarnos ahí, en uno de sus salones, y el gran honor de encontrarnos con el Defensor del Pueblo, que se ha dignado darnos unos momentos. Señor Enrique Mújica Herzog, es más que un honor, es un verdadero placer que nos haya dado su tiempo para hablar, sobre todo con motivo de la entrega del premio Senador Ángel Pulido, que le va a ser otorgado el 2 de junio en la cena anual de la Federación de Comunidades Judías de España, donde en su caso se le premia sobre todo por su dedicación a la lucha a favor de los derechos humanos. Hemos podido leer en un perfil suyo que usted descubrió con 14 años que era judío. Por cierto, es el primer judío al que le otorgan ese premio. Me gustaría que nos contara cómo fue este descubrimiento y qué supone para usted, de repente, con 14 años, enfrentarse al hecho de que tiene una identidad más.
Bueno, es decir, mi madre era hija de un judío polaco. Bueno, entonces no era judío polaco, era de nacido en Cracovia, que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro, era la Galicia austriaca. Mi abuelo emigró, como tantos judíos, a Europa, a otra parte europea, y se estableció en París. Allí conoció a una señora, hija también de judíos polacos, se casaron y establecieron un comercio. Cuando vino la guerra del 14, como los ciudadanos austrohúngaros, lo mismo que los ciudadanos alemanes que residían en Francia, pertenecían a países enemigos, Francia les dio a escoger o campo de concentración o la salida del país. Y se encontraron con que la frontera más próxima a Francia, la frontera más próxima a Francia, que podían ir a España. Llegaron a San Sebastián en el año 14, en verano del 14, y por supuesto agosto, septiembre del 14, vieron que San Sebastián era la capital veraniega de España, era la Belle Époque, era todo aquello, pues dijeron, pues aquí nos quedamos. Y ahí se establecieron, abrieron una peletería, que es un comercio muy judío, muy judío. Yo recuerdo que cuando era niño me observaba cómo mi abuelo tenía una guía de todos los peleteros de América. Y resultaba que cuando yo me asomaba a Argentina, a la palabra Argentina, que tenía curiosidad, pues había la mayor parte de los nombres, después descubrí que eran judíos y había muchos Herzog también entre los peleteros argentinos. Y ahí después mi padre conocía a mi madre conocía a mi padre y se casaron. Y de resultado de esta unión, pues fuimos mi hermano y yo, mi hermano asesinado, como saben ustedes, por ETA. Mi padre murió a consecuencia de la guerra civil. Antes de la caída de San Sebastián, se refugió, fue a Bilbao, de Bilbao, que era una ciudad absolutamente llena de gente, de refugiados de todas partes del País Vasco. No había alimentación, no podía tener cuidados, la enfermedad se fue desarrollando. Le transportaron con los otros enfermos terminales a Bayona y murió. Entonces hemos vivido siempre, mi hermano y yo, con mi madre y mi abuelo materno, juntos. Tenga usted en cuenta que allí los alemanes, el miedo que existía era terrible, los alemanes estaban en Hendaya, había ganado la guerra, estaban en Hendaya, los alemanes llegaron a San Sebastián, lo que se llaman los wikin, en uniforme a pasear por todas las calles de Avenida de los Tiagas, y se está en lo peor. Y bueno, nosotros vivíamos, a mi abuelo era muy conocido en San Sebastián, pasó absolutamente, no le pasó nada, por supuesto, allí, porque el antisemitismo del franquismo era un antisemitismo de opereta, un antisemitismo de servidumbre y de esclavitud ante el caudillaje nazi, pero no pasó de la opereta. Y a mi abuelo se le respetaba mucho allí, era la peletería más importante de San Sebastián, mucha gente que venía de Madrid a venir a San Sebastián, pues compraba allí sus pieles, sus abrigos, etcétera. Y ahí estamos. pero cuando estamos comiendo y cenando los cuatro siempre, los niños con la madre y el abuelo, había un momento de conversación que llevaban que no quería que sentaran a los niños, pues se hablaba una lengua extraña, que nosotros creíamos que era el yidis, perdón, que creíamos que era el polaco, porque claro, mi abuelo tenía nacionalidad polaca, pues naturalmente, ¿qué lengua iban a hablar? ¿Qué lengua extraña iban a hablar? ¿Qué no entendíamos los niños? Pues el polaco, y después descubrimos que era el yidis, que era el yidis. Por tanto, nosotros desconocíamos absolutamente nuestra pertenencia a la cultura, al ser, a la raíz, a la existencia judía. Era lógico porque los alemanes estaban ahí. Los alemanes podían invadir España en cualquier momento, podían hacerlo. Y había que protegernos. Después de la derrota afortunada del nazismo, mi hermano me dijo, oye, nosotros somos como judíos. Sí, nosotros somos judíos, ¿por qué? Mira, y mencionó el libro de André Morua, de gran biógrafo francés, que decía en la solapa, André Morua, que se llama en realidad Emil Herzog, de origen judío alsaciano, hombre, su apellido, pues bueno, y ahí a partir de ahí empezamos a rebobinar. Y ya descubrimos ser judío. Y por tanto, cuando ya lo éramos, ya lo conocíamos, ya lo supimos, el año 47, cuando la acción por la creación del Estado se intensifica, el combate contra los palestinos árabes, contra los infiltrados árabes extranjeros, dentro del Yishuv, con los ingleses, porque hacer efectivo aquella vieja promesa de la declaración Balfour a que se concretara, seguíamos apasionadamente la hazaña, la lucha, el combate del Haganah y de los hombres y las mujeres de la agencia judía, en Palestina, por la obtención del Estado de Independencia. Por tanto, mi descubrimiento mío del judaísmo no fue el descubrimiento de un judaísmo vencido, postrado, humillado, despreciado, menospreciado. Fue el descubrimiento del judaísmo en una etapa, en una edad que si se recuerda totalmente con la monstruosidad de la Shoah. Mi bisabuela había poca distancia de Auschwitz y Cracovia, vivía en Cracovia, pasó Auschwitz y pasó lo que pasó ahí. Pero era un judaísmo de la victoria, de la creación del Estado, del cumplimiento de la esperanza milenaria, de todo eso, de que no habría más Auschwitz, de que la Shoah era un recuerdo, era la memoria que se convertiría en la memoria permanente del pueblo judío. Quiere decir que para mí el Estado de Israel es la confluencia de dos memorias. La memoria de la esperanza milenaria del pueblo judío y la memoria de la Shoah, para que no haya más Shoahs en el mundo y para que el pueblo judío recuperara a través del Estado esa grandeza que nos hace pensar que la aportación judía a la historia de la cultura occidental es tal que no se puede comprender la cultura occidental sin esta aportación.
Podemos decir entonces que usted, más que descubrir que es judío, lo que descubre es que es sionista.
Bueno, pero el judaísmo va vinculado, yo creo, al sionismo. Hay judíos no sionistas como Steiner, hay judíos y como aquellos tipos que viven en Israel, que a mí me parecen, bueno, no les voy a opinar sobre ello, no quiero opinar, pero vivir a costa del Estado, no pagar impuestos al Estado, sino vivir a su costa, no hacer el servicio militar, que es fundamental, que es un gran ejército nacional de defensa de Israel, defensa de lo que Israel significa en el mundo. Bueno, y esto tampoco son sionistas. A mí, hombre, puede haber judíos no sionistas. Bueno, hay un gran movimiento antes de la Guerra Mundial, había un gran movimiento socialista judío no sionista, que era el Bund. Bueno, pues yo lo comprendo perfectamente. Hay un judaísmo no sionista, bien de procedencia intelectual, como el Steiner, o bien de procedencia tradicionalmente socialista, como era el Bund, o bien de procedencia que no me gusta nada, de esa procedencia absolutamente ultra, semi-ultra ortodoxa, que se aprovecha del Estado y que no presta nada al Estado, no cumple con sus obligaciones con el Estado en el cual viven. Pero normalmente, después de la Shoah, creo que el sionismo es... Allá lo antes está justificado por lo que podía pasar, por lo que podía prever Herzl y los primeros sionistas, y después, naturalmente, después de la Shoah, la legitimación del sionismo es clara e inequívoca.
Es curioso, bueno, hace un par de años, si no me equivoco, este premio le fue otorgado también al expresidente del gobierno, Felipe González, con quien usted tuvo la desgracia, vamos a decir, de compartir celda, creo, en un momento dado. Fueron detenidos
compartimos celdas y tuve el honor de compartir gobierno con él. Fue su ministro de Justicia.
Justamente.
Ministro de Justicia.
Justamente, quería entrar más en las cuestiones que hicieron en común, entre ellas la lucha precisamente por el reconocimiento del Estado de Israel. ¿Cómo recuerda aquellas épocas?
Bueno, tenga en cuenta que nosotros creamos primero una asociación de amistad de España Israel, que lo creamos para fomentar, para desarrollar el hecho judío en España, pero fundamentalmente, naturalmente, para cooperar al establecimiento de relación entre España e Israel. Y aquí, pues, estaba Mauricio Hachuel, estaba diversas personas, Masmacín, diversas personas. Y tuvimos la suerte de encontrarnos con que Israel había enviado para abrir brecha, para abrir camino, a un diplomático extraordinario y una excelente persona y un intelectual de primer orden, que era Samuel Adás. Samuel Adás vino a España bajo la cobertura, bajo la veladura de la Organización Internacional de Turismo, cuya sede estaba en España. Y esta Organización Internacional de Turismo en España tiene por los delegados de los distintos países, como una de las organizaciones de las Naciones Unidas. Y aquí enviaron a Israel, Israel envió aquí a Samuel Adás con el propósito escondido, pero bueno, no tan escondido. Aparentemente, aquí había una especie de... Todo el mundo sabía lo que venía a Samuel Adás. Lo sabía el gobierno, lo sabíamos todos. Lo que pasa es que todos hacían la vista gorda y porque sabían que las relaciones eran inevitables y que el embajador posiblemente sería el primer embajador de Samuel Adás. Y a través de la asociación estaba también Pérez Bilbao, está mi hermano Pérez Bilbao, Juan Barranco, fueron elementos importantes que trabajaron por las buenas relaciones con Israel, pues conseguimos un poco pues crear un ambiente, un ambiente propicio a estas relaciones. Y era inevitable esas relaciones, porque cuando España entró en la Comunidad Europea, pues el no mantener relaciones con Israel, cuando prácticamente lo que entonces era Comunidad y es Unión, pues lo imponía como una necesidad para todos los países que quisieran entrar en la Unión, pues era inevitable. Y además, eso también lo quería Felipe González, por supuesto.
Está usted hablando, mencionando unos políticos, incluido usted, evidentemente, que tuvieron una gran talla en la historia en España. Yo creo que la democracia sin ustedes es muy difícilmente comprensible, no solamente por la lucha antes de la democracia, sino también por su labor en los cargos en los que les tocó estar. Da la sensación, casi esto es más una reflexión filosófica, lo que le voy a pedir, como que no hubiera líderes de este tamaño o de esta altura en estos momentos, le da la sensación como que pienso, por ejemplo, también en los mismos líderes de Israel, donde en esa época pues había un gran futuro prometedor, pero ahora da la sensación como si los liderazgos en el mundo estuvieran estancados.
Bueno, es posible, pero las sociedades son distintas. No hay que ver solo los liderazgos, hay que ver las sociedades, el contexto en que los liderazgos surgen. Y las sociedades tienen otras preocupaciones, otras aspiraciones, tienen otros sentidos, otras sensibilidades que lo que tenía hace 30 años, 20 años. Y por tanto, esas sensibilidades, esa inteligencia, esa comprensión requiere también liderazgos distintos. Entonces, nos encontramos en España con una situación que había que pasar de la democracia a la democracia desde la dictadura. A la democracia de la dictadura. Y ese pasar a la democracia de dictadura exigía un gran acuerdo entre la derecha e izquierda, es decir, entre los herederos de la dictadura, aquellos que estuvieron jóvenes en la dictadura o en la administración del Estado entonces, y los que veníamos de la oposición, de la clandestinidad. Tenga en cuenta que yo digo que la democracia en España, las libertades en España, es la consecuencia de dos fuerzas y dos debilidades. Por parte del gobierno, los franquistas más jóvenes que estaban en la administración, tenían la fuerza del Estado, pero también tenían una debilidad. Esa fuerza del Estado estaba encapsulada, está en una burbuja, porque era inevitable la entrada de España en la Comunidad Europea. Si no entra España en Europa, España se hubiera ido desvaneciendo como poder económico, social y cultural. Pero la puerta de la Europa no la tienen ellos, la teníamos nosotros, la oposición democrática. Por tanto, fuerza en cuanto a aparato del Estado, debilidad en cuanto a imposibilidad de romper la cápsula de la soledad y el aislamiento. De la oposición, fuerza, es que teníamos la llave para esa cápsula, para romper ese encapsulamiento. Debilidad, pues que éramos pocos. Entonces, esta consideración, es la reflexión sobre las fuerzas y las debilidades de uno u otro, trajo como consecuencia la necesidad de hacer un gran consenso nacional por la libertad, del que el producto más expresivo, el más elocuente, el más firme, especialmente la Constitución de 1978.
La libertad es un término que muy recurrente en su discurso, probablemente la mayor motivación por lo que hay que luchar. Le quería preguntar también en este sentido, usted, su familia ha sido víctima probablemente de los dos grandes males de los últimos tiempos, el nazismo, los regímenes totalitarios por un lado, y por otro lado el terrorismo, su hermano fue asesinado por la banda terrorista ETA. Usted además ha sido ministro de Justicia, ha estado colocado en una posición muy importante para luchar contra esta lacra, o no sé muy bien con qué palabra definirlo. ¿Cree que esto tiene un fin cercano? Y no solamente si tiene un fin cercano, ¿considera que hay alguna justificación o más que justificación alguna, en algún momento se puede llegar a negociar con un terrorismo?
No se puede negociar nunca con el terrorismo. Es decir, se intentó por parte del gobierno. Yo no habría dialogar con el terrorismo, con un acuerdo parlamentario, porque el gobierno trataba de que el terrorismo se diese cuenta de que había llegado a un impasse de prácticamente estar derrotado, porque cada vez estaba más aislado en la sociedad vasca. Aquello no resultó, aquello fracasó, y de consecuencia de ese fracaso hay una convicción, yo creo, muy seria y muy fundada por parte del gobierno socialista, de que no hay que negociar con ETA en absoluto. A ETA hay que derrotarla. Y creo que la derrota de ETA está ya visualizada. Lo que tenemos que hacer entre todos, es decir, entre todos, en este caso hablo del apoyo a la unidad de las fuerzas democráticas, el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el apoyo a nosotros de la comunidad internacional, sobre todo la francesa, la acción de los jueces y tribunales, lo que debemos hacer es impulsar ya la visualización, que esa visualización que la veamos se acerque cada vez más a nosotros, para que la derrota de ETA se ve que ya se está tocando, se convierte en algo tangible, en algo que ya se coge, que ya está cogida ETA, que ETA desaparezca. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver en un periodo breve de tiempo, aunque en este periodo breve de tiempo puede haber sobresaltos de la banda asesina, sobresaltos como los de Isaías en Mondragón, y como puede pasar desgraciadamente, pero eso ya son el final, son los coletazos finales de la bestia.
Ojalá sea así. Y con respecto al terrorismo internacional,
bueno, el terrorismo internacional sabe que esté marcado por el fanatismo islámico es fundamentalmente el causante del terrorismo internacional, y hay que hacer una lucha a muerte. No, una lucha a muerte no cabe decir, una lucha a muerte para que esa expresión que existe en todas las lenguas y que en castellano tiene una rotundidad enorme. Lucha a muerte es lucha sin concesiones, sin tapujos, sin ningún intento de saber, de creer que el terrorismo islámico puede desaparecer por contemplaciones, sino simplemente por la aplicación de la fuerza del Estado, la fuerza de los Estados, la fuerza de la comunidad internacional expresada en distintos Estados, en distintas organizaciones internacionales, para terminar con Al-Qaeda y todos aquellos terrorismos que son, como se dice ahora, cuando hay una empresa, no sé cómo se dice, cuando, por ejemplo...
Sí, subcontratas.
No, como si tiene una expresión... Bueno, es decir, con el terrorismo Al-Qaeda y con los terrorismos de la franquicia, que tiene la franquicia Al-Qaeda, sí.
Bien, bueno, no me quiero quedar en términos políticos, simplemente me gustaría tratar otro tema que también fue muy importante. Usted, de hecho, creo que recibe un premio al respecto por la Comisión del Oro Nazi. Usted está enviado...
Presidente por la Comisión del Oro Nazi. Es decir, cuando se celebró la... una reunión de la OTAN aquí en Madrid, parece que el presidente Clinton le dijo al presidente Aznar que ya, ¿cómo tenéis formado ya la Comisión de los Nazis? Con las palabras que se expresaban, porque era la... dijo, ¿qué es eso? Y digo, pues mira, le explicó que había países, había personas que se enriquecieron a costa del despojo de los bienes a los judíos, sobre todo en Europa, en europeo. Sí, había países que se enriquecieron con el expolio, países que exportaron sus materias primas a la Alemania nazi para la continuación del aparato militar, del aparato bélico, y que fueron pagadas esas materias primas con expolios a los judíos y con expolios a las bancas nacionales en los países secuestrados por los nazis. Y que había que hacer un gran proceso de restitución de esos bienes a los judíos o la indemnización suficiente que tenían que dar esos países que se habían aprovechado del expolio de los judíos. Y entonces se constituyó una comisión del oro nazi, el título oficial me parece que era de la comercialización del tráfico de mercancías con el Zerreich, pero todo el mundo llamaba la opinión de los nazis, en que se me designó, hay un real decreto en que se designó a mi presidente con ocho miembros y un secretario, cuatro miembros que eran en representación de, estaban en representación de presidente de gobierno, de exteriores, de justicia y de economía, y después cuatro nombrados por mí y aprobados por el presidente del gobierno, confirmado mi designación, la designación de estas personas por el presidente del gobierno. Informamos la Comisión de los Nazis, asistimos a congresos en Londres, en Washington y en Estocolmo. Y se hizo una buena labor.
¿Se ha llegado a ver resultados?
Hombre, el resultado fue, primero, que la España de Franco... Mire usted, había una cosa singular. La España de Franco no se aprovechó del oro nazi. La razón es muy clara. Qué duda cabe que la España de Franco, el franquismo, está vinculado al nazismo, de la forma que todos sabemos. Franco, bueno, Hitler y Mussolini ayudaron a Franco a ganar la guerra civil contra la República. Aquí vino apoyo alemán, apoyo nazi, apoyo fascista. Pero y Franco pagó exportando mercancías, el wolframio, el tungsteno para el aparato bélico nazi y alimentos para Alemania. Y sin embargo, no recibimos de Alemania, del nazismo, no recibió el régimen del nazismo el pago a partir del patrimonio expoliado a los judíos. ¿Y por qué? Porque ya había pagado, ya había en lo que se envió, porque Alemania pagó el envío de materias primas para la guerra con el apoyo que había prestado a Franco durante la Guerra Civil. O sea, lo que pasa es que Franco pagó posteriormente a Alemania con materias primas la ayuda que Alemania había prestado a la instauración del franquismo de la dictadura en España. Pero, sin embargo, a pesar de todo eso, nosotros, desde el punto de vista lógico, pues el Estado español, el gobierno español, aprobó una ayuda importante de concepto de solidaridad para las víctimas del nazismo.
Bueno, pues para ir concluyendo la entrevista, le quería preguntar, por supuesto, actualmente, defensor del pueblo, ¿nos quejamos mucho el pueblo?
Pues se queja bastante, afortunadamente se queja bastante. Es decir, las cosas van mal, alguien me ha preguntado, hombre, si se quejan bastante, se quejan mucho, es que las cosas van mal. No, señor, las cosas no van mal en ese sentido. O a lo menos no se expresa si las cosas van mal a través del aumento de quejas de defensor del pueblo. Lo que sí significa que lo que va creciendo es la conciencia democrática de los españoles, que saben que hay una institución, que es una institución constitucional, que tiene por misión la defensa de los derechos humanos mediante la supervisión o control de la administración, y que acuden a esta institución cuando se consideran menoscabados sus derechos por la administración. Aquí mire usted, el título de Derechos Fundamentales de los Españoles, al final, el capítulo cuarto, tiene dos artículos. Capítulo cuarto, que se llama de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Y hay dos, el artículo 53, que es el que corresponde al Poder Judicial Independiente, y el artículo 54, que corresponde al defensor del pueblo. Es decir, si un señor, una señora, un ciudadano, considera que ha sido conculcado, violentado, destruido el derecho, acude a los tribunales. Pero si esa persona considera que no ha sido destruido su derecho, ha sido menoscabado por la desidia o la de la administración, bien central, autonómica, local, por la desidia de la administración, y que ha sido maltratado por la administración, acude al defensor del pueblo mediante un procedimiento muy sencillo. Una queja, usted lo ha visto antes como incidió en una queja, una de las miles y miles de quejas presentadas, viene al defensor del pueblo, una queja. La envían o bien por personalmente, o bien por correspondencia, o por email, o de la cual forma, diciendo cómo su derecho, cómo lo que considera su derecho ha sido menoscabado por una mala conducta, un mal comportamiento de la administración. Y se abre aquí un expediente sujeto a la confidencialidad, nadie sabe. Nadie sabe quién. Tenemos que guardar el secreto y la confidencialidad del nombre y circunstancias del quejoso. Y entonces nosotros hacemos una recomendación a la administración pertinente para decirle que usted restablezca la situación y el derecho de esta persona sea atendido.
Entonces, no hay que decir que nos quejamos, sino que reclamamos lo que es nuestro, exacto, nuestros derechos.
Lo que consideran que es su derecho. Lo que considera cada ciudadano que es su derecho. Puede que sea recabar el derecho, pues esté mal explicado, porque a lo mejor no ha sido su derecho maltratado, pero eso no importa. Nosotros tenemos que ver que el ciudadano considere que su derecho ha sido maltratado, venga aquí.
Bien, pues señor Enrique Mujica Erso, muchísimas gracias por recibirnos. Enhorabuena por el premio. Enhorabuena también por todo lo que ha hecho. Gracias por lo hecho, y que siga usted trabajando mucho.
Vémonos, porque el 16 de mayo es el 40 aniversario de la Fundación del Estado de Israel.
Gracias.